soy tu amigo, Simpson. No me agradas. La verdad, te odio. Y no quiero que te me acerques, porque de hoy en adelante somos enemigos.
Bueno, ¿yo tengo que hacer algo?
La bruja de las palabras.
Me fui, pero ya volví. Para bien o para mal, el resultado final es que estoy de nuevo aquí. Porque aunque me fui, ¿qué tal? Volví.
Una locura que se hizo radio.
¿Qué tal?
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
¿Yo tengo que hacer algo?
Sí, Homero, lo que puedes hacer es entras en Google, escribís La Bruja de las Palabras y ahí llegás al blog, y si querés podés escuchar los programas, bajarlos, quemarlos. Pero suponete que una señora quiera llamar para decir que ella está en contra.
Bueno, si nos quieren llamar.
En contra de todo. Porque incluso suponete eso de que la Tierra gira alrededor del Sol, yo no estoy de acuerdo. Para mí el Sol es el que gira, es evidente. Yo veo que se levanta, sube y la Tierra está siempre quieta. Yo probé un día de quedarme quietito y se movía el sol. Si alguien quiere llamar para quejarse, ¿cómo puede hacer?
Bueno, si nos quieren llamar, tenemos un número que ahora se lo digo. Anote, señora, está atenta. Ahí va. 42-22-781. 42-22-781. O también nos pueden mandar un mensaje de texto al 155-236-118. 155-236-118.
Estamos también en Facebook, donde se nos comunicó nuestra amiga Patricia Militello, que nos insulta, así como corresponde.
Un aplauso para ella.
¡Aplausos! Che, qué chicaneros que están con los docentes. No somos los docentes todos tan cuadraditos.
Claro, no encerramos a todos en la misma bolsa, ¿no es cierto? Pero hacemos hincapié a ellos porque al salir los chicos de lo privado, que es el hogar, al primer lugar donde van es a los colegios.
Sí, es que la escuela está vista como una institución encuadradora, controladora, ¿eh? No se confía, en definitiva, en lo que pueda surgir de los seres humanos, más bien se desconfía de esas criaturitas que llegan, se los cree que son malos de nacimiento y que hay que encarrilarlos porque si no serían un desastre. Eso es matriz occidental, ¿eh? Recordamos acá que nos han contado tantas veces los maestros andinos que a un chico jamás se le dice que no. Se confía en que lo que va a salir de él es bueno. Yo acepto que, como no estamos en una pura cultura andina, posiblemente esto no funcione. Ya el pibe viene a la escuela con unos ratones, con una televisión, con unos dramas familiares, con perversiones, con maltrato. Entonces seguramente la cosa no sea tan fácil, lo admito. Pero nosotros empujamos para este lado, señora. Son 2 horas por semana en una radio. El resto de la programación radial y televisiva difícilmente dice estas cosas. A veces se escuchan, por supuesto. ¿Qué más tenemos? Saludos.
Saludos a Maxi y a mi hija, por supuesto, que la adoro. Es una gata, pero es mi hija.
Bueno, y a Nico del Frari, que está operando en Radio Pachamama y hace el enlace con esta radio para que se pueda escuchar La Bruja en más lugares y por frecuencia modulada. Desde aquí salimos por amplitud modulada. Se nos fue esta semana el Tito Gali, Nadia.
Sí, desgraciadamente tuvimos la tristeza de haber perdido un gran hombre, un gran luchador. La verdad, el profe siempre nos decía que las paredes de la facultad, que todo lo que estaba ahí era hecho por la clase obrera, la clase más baja, la clase más humilde. Pero eran ellos quienes no venían a clase, haciéndonos sentir a nosotros, hijos de obreros, orgullosos. y nos hacía ver ese tipo de cosas que uno no veía. Y nos decía que el sentido común nada tenía de común. Y la verdad que a mí me enseñó un montón de cosas. Aprendí a ver la vida de otra forma, a criticar mi vida de otra forma. La verdad que dejó un camino muy, muy que ahora para nosotros, para los que seguimos, va a ser un poco menos difícil de caminar. Abrió un montón de puertas, dijo un montón de cosas. Y no solamente quedaron en el aire. Él vivirá eternamente en nosotros, con sus ideologías, sus cosas. Era un rebelde. El profe era un rebelde, así mismo se decía. Todos le decían eso, era un rebelde. En contra de la academia, en contra de la injusticia, a favor del pobre, y con un montón de ideas locas que para algunos no tenían sentido, pero él siempre fue fiel a su ideología, a lo que él quería, a lo que él creía. Nos decía, todos los grandes cambios sociales de la historia moderna empezaron con revueltas estudiantiles. Si quieren un mundo mejor, ese es su desafío.
Muy amigo de La Bruja de las Palabras, estuvo acá acompañándonos hace un mes más o menos, y el martes pasado lo despedimos con un aplauso.
Sí, una.
Y me contabas, Nadia, que las clases habitualmente terminaban con aplausos.
Sí, yo cuando lo despedimos con un aplauso, ya cuando se lo llevaban, me vino a la imagen cuando aplaudíamos, cuando él decía algo copado, y salíamos todos detrás de él ya cuando él se iba. Fue muy doloroso perderlo, particularmente para mí, y creo que para muchos estudiantes. Significó mucho, y la verdad que agradecemos mucho lo que nos dejó, y nuestro más sentido pésame a su familia y a todos los que perdieron un grande como era José María.
Gracias, Nadia. Nos vamos a meter en el tema del amor. Nos va a ayudar el innombrable Darío Steinschreiber. Ahora ya no me salió, me desconcentré con lo que hablamos. Nos va a contar también una especie de leyenda que son las almas gemelas. Es una frase que se dice, por ejemplo, vos sos mi alma gemela.
Y media naranja.
Media naranja. Una vez escuché un rabino que con toda seriedad explicaba eso de la media naranja. Es como que uno anduviera incompleto por el mundo, como si uno fuera una mitad, y entonces cuando se encuentra con una pareja de cualquier sexo, desde hace unos años, uno siente que se completa, que como que vuelve a casa, como que todo vuelve, entre comillas, vuelve a estar bien. ¿A qué se refiere este vuelve? Tiene que ver con este cuento de las almas gemelas.
En el banquete de Platón hay un relato famoso, que es el relato que hace Aristófanes, ¿sí?, del origen de Eros, del origen del amor. Y es muy interesante, que es una historia que todos ustedes conocen, pero por ahí no tal vez así relatada, que es que cuenta Aristófanes que los hombres en su origen no éramos como hoy somos, sino que éramos dobles. O sea, éramos como grandes bolas compuestas por, como si fuesen dos personas atadas por la espalda. Con una cabeza, eso sí, pero cuatro ojos, dos lenguas, dos narices, cuatro manos, cuatro piernas. Y éramos unas bolas como más grandes y con más fuerza, saltarinas, que íbamos por todos lados y desafiamos a los dioses, como siempre, ¿no? El ser humano siempre hace lo mismo, ¿no? Siempre va y quiere el poder. Entonces desafía a los dioses se pudren y mandan aniquilar a la raza humana por pesada. Pero como Zeus no se anima a quedarse sin esclavos, decide, en vez de matarnos a todos, cortarnos por la mitad. O sea, nos parte al medio y esa gran bola queda dividida en dos. Esas dos partes corresponden a lo que somos nosotros ahora, ¿no? Digo, si uno se ve a sí mismo en un espejo, uno no sería un ser humano acabado, sino que sería la mitad de un ser humano, lo que quedó de ese corte que introdujo la deidad en ese ser humano originario por haber sido desafiante al poder de los dioses. Claro, partidos al medio, los seres humanos se desesperaron y empezaron a morir desahuciados y vacíos, y el mismo Zeus decidió entonces darles un respiro, darles una posibilidad, que es que cada una de esas mitades fuese a buscar a la otra mitad que le corresponde. Una otra mitad que nunca vamos a poder alcanzar, porque esa otra mitad probablemente ya esté o muerta o dando vuelta por otro lado entre los miles de miles de miles de personas que hay. Pero ese impulso por querer volver a poseer esa otra mitad, eso es el amor. La búsqueda de una falencia, la búsqueda de una carencia, la búsqueda de una plenitud. Soy una persona falta, soy falto, me falta una mitad. Esa mitad la busco en el otro, en ese otro que remite a esa otra parte originaria que me han quitado, que me han sacado, y que me han sacado por mi culpa, por haberme creído más de lo que soy. Entonces el amor tiene como esta doble dimensión. Por un lado, se trata de ser consciente de que somos falentes, y por otro lado nos recuerda hasta qué punto el ser humano está pagando la culpa de haberse creído siempre más de lo que es.
La culpa de haberse creído más de lo que es. Esto es occidente puro. Esto es matriz occidental, matriz indoeuropea estrictamente, es anterior a los griegos, por más de que esta leyenda es griega. Esto de que el ser humano es vanidoso, que se cree más de lo que es una forma, como ya se imaginan, de controlar a la gente. ¿Qué te pensás vos? Bajate los humos, porque este dictamen de vos que te crees más de lo que sos está puesto en boca y en manos de los sacerdotes. Estamos hablando antes del cristianismo, señora, para que no se enoje. Y los sacerdotes siempre son amigos del capanga, del barrio, ¿no es cierto? Naturalmente. Me encanta esta cosa de las almas gemelas. Yo le haría una objeción, Carlos, usted siempre tiene que echar a leña una objeción al tema de las almas gemelas. Se remarca demasiado al individuo. Es como que yo, Carlitos, tengo que buscar al alma gemela de Carlitos.
La Carlita.
A la Carlita, que es una sola y que está en algún lugar. Y ella me está buscando a mí, a Carlitos. Este sello de un extremo individualismo nace también para la misma época en que nace esta alegoría. Comienzan, por ejemplo, en esa época, hablamos del siglo V antes de Cristo, los artistas a firmar sus obras. ¿Vos te imaginás alguno de los que han hecho los petroglifos acá, en las culturas originarias, o los celtas, o el esquimales, firmando en las cuevas de Altamira, viste, donde están esos dibujos, chabón firmando Pepe 2013.
Cerro Colorado de acá de Jujuy.
Claro, es una cosa muy particular de la cultura occidental, esta exacerbación de yo, fui yo, el alma gemela para mí, y dónde está, y tendrá rulito como tenía yo. Así que esta es la objeción que hacemos, alma gemela o la mitad que me falta. Señora, tenemos toda la amplitud para encontrarla, pueden ser varias, pueden cambiar según las épocas, hay como una parte, yo coincido con eso, como una parte que me falta, que en mi caso es lo femenino, tiene mucha cuota de femenino, pero puede tomar distintas formas. Yo no soy el mismo durante 20, 30 años, voy cambiando, así que la mitad que ahora encaja conmigo no es similar a la que encajaba hace 20 años, yo ya no soy el mismo. Y la otra mitad, la otra media, las otras medias naranjas también se van cambiando, así que es al voleo que tenemos que encontrarnos. Vamos a seguir con Darío Steinschreiber. Bien, Carlos, bien. Nos va a contar que nuestra idea del amor, en particular la monogamia y ligar el sexo al matrimonio y a la procreación, es una tradición que tiene su historia. En otras culturas se vive de otra manera todo esto, con otras formas.
Nosotros tenemos una idea del amor que proviene de Grecia. Y esa idea que proviene de Grecia después ha sido, digamos, intervenida por la concepción judeocristiana. Somos esa mezcla, ¿no? Occidente es esa mezcla entre lo que es una fuente grecorromana y, por otro lado, una fuente judeocristiana. Pero hay una idea del amor que proviene en su idealización y en su extrañeza también de esa antigua Grecia antes de que el cristianismo la tamizara, la filtrara y la fuera llevando a lo que hoy es nuestra concepción por ahí más recurrente. O sea, el ideal de amor que hoy nosotros tenemos proviene como de este proceso histórico. Y en la recuperación de cierto formato del amor griego hay también una idea de desanudar lo que la tradición cristiana terminó de algún modo enhebrando en un mismo esquema. O sea, es responsabilidad, por decir así, o es la acción propia del cristianismo primero y después, siguiendo los análisis más de Michel Foucault en la historia de la sexualidad, de lo que va a ser el capitalismo productivista, aunar amor, reproducción, monogamia, sexualidad, matrimonio, como si fuese todo parte de un mismo esquema, hacer esta asociación conceptual entre estos cinco conceptos: amor, placer o sexualidad, monogamia, o sea, exclusividad en el amor, matrimonio, institucionalización del amor, ¿sí?, y reproducción, la cuestión más biológica, natural, como si fuese todo, no digo lo mismo, pero parte de lo mismo. La tarea de la filosofía es deconstruir esta asociación.
Un capo este Darío, che, gracias, Creo que próximamente en La Bruja directamente pasamos el programa de él y nosotros escuchamos, junto con los oyentes. Brillante, me parece. Así que bueno, estamos muy agradecidos. A veces la misión de La Bruja, como hemos contado acá, si nosotros no podemos mejorar algo que está dicho y que está disponible, bueno, reproducimos algo que han dicho mejor que nosotros en otros lugares, incluso en otras épocas. Vamos a seguir hablando del amor. Este es un programa, creo que de esta semana, que hizo Darío. Pero el tipo es tan genio que cada llamado telefónico le genera reflexiones así.
Nos dicen acá en Twitter Ramón Ángel Pérez: el amor es la necesidad urgente de que el otro esté bien. Muchas gracias, Ramón, porque colocás el amor en el lugar que a mí me parece que es el lugar donde se lo debe colocar, que es en el otro. Solemos como mofarnos de ser personas que amamos al otro, pero en ese mofarnos solemos priorizar en el acto de amor más lo que el amor me trae a mí y a mi yo, a la expansión de lo que soy, al crecimiento o bienestar que me genera a mí como persona, y no tanto lo que puede generar al otro en tanto otro. Más entendiendo que muchas veces, como dice Ramón, el amor por el otro puede significar para mi persona una pérdida. O sea, en el amor no hay ganancia. Si hubiera ganancia ya no es amor, es apropiación, es ego, es crecimiento de lo que soy, es expansión de mí mismo. Pero si el amor es una forma de entrega, una forma de priorizar al otro en tanto otro, por eso entrega, supone un desprendimiento, hay algo mío que se pierde. Ahora, al hacer del otro una cosa, una propiedad, una posesión útil para mi yo, y hacer esto en nombre del amor, lo único que terminamos haciendo es mercantilizarlo, vaciarlo de contenido y colocarlo en el plano del contrato. Si el amor tiene más que ver con los acuerdos, con los contratos, con los pactos, que con ese don originario de entrega al otro, entonces hemos mercantilizado al amor y lo hemos transformado en una institución económica más de la sociedad mercantil en la que vivimos. Tremendo, ¿no? Bueno, no sé si es para tanto, pero suena bien.
Sentir el amor, su voz y mi deseo. Nos escribe nuevamente nuestra oyente Patricia Militello, que escribió hace un rato. Dice así: los niños originarios, tiene que ver con lo que hablábamos de la educación y no decirle nunca a los chicos que no en la cultura originaria. Los niños originarios tenían la gran fortuna de no crecer en un mundo capitalista y no tener la maldita televisión, dice otra palabra, no tener la televisión. Entonces ahora tenemos que hacer lo que podemos, con muchas cosas en contra. Y en realidad, dice Patricia, el gran secreto de la educación no es lo que las docentes podemos enseñar, sino lo que los niños nos enseñan a nosotras. Y me consta, le hemos escuchado alguna vez a Patricia acá brevemente contar una anécdota de cómo se tuvo que poner a estudiar, entre comillas, unos dibujitos japoneses que veían todos sus alumnitos de 4 años para poder decodificar y meterse en el mundo de ellos. Se está desarrollando en Jujuy la Feria del Libro, no solamente en Buenos Aires, Bogotá, Madrid, hay Feria del Libro, sino también acá en Jujuy, y entre muchos otros libros mejores, también está ahí disponible mi libro, Las Trampas de Occidente, en el stand 17, que está en el entrepiso. El stand es de Indio Libros de Humahuaca, donde están los libros del querido Toco Vázquez Zuleta. Una canción que trata del amor. El amor en general, me parece a mí, no solamente del amor de pareja. La van a cantar madre e hija. Y es un contrapunto. Una frase la canta la hija. Tú, madre, que has apostado fuerte por la vida, tendrás que aconsejarme. Y entonces la vieja le dice: hija, da por cada desengaño una sonrisa, etc. Comienza hablando Lolita Flores. Ella nos va a presentar a su madre.
Yo hice un dúo, quizá el dúo más importante que voy a hacer en toda mi carrera. Podré cantar con gente que cante mejor, que incluso sea más internacional, que lo dudo, pero de corazón creo que será el mejor dúo del mundo. Yo quiero pedir un aplauso para la madre de Lolita, para Lola Flores.
¡Lolita!
Que has puesto el corazón en cada instante, tendrás que aconsejarme. Da por cada desengaño una sonrisa, sigue poniendo el alma por delante y nunca te acobardes. Tendré que renacer cada mañana, vestirme de colores con ilusiones nuevas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las penas. Apuesta por el amor, 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 porque la vida sin amor no es nada. Apuesta por el amor, 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 no le cortemos, por favor, la sala.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.